Toda una originalidad esto del presupuesto participativo, donde son los vecinos los que deciden en qué se va a utilizar el dinero, ¿sí? Para su barrio. Y este domingo que viene los vecinos tienen que votar las obras que necesitan.
¿Eh? ¿En una comisión vecinal, Gustavo?
Claro, en las delegaciones. Aparentemente hay muchas propuestas sobre qué hacer con el dinero. Entonces la idea es direccionar los recursos justamente a lo que los vecinos realmente quieren y necesitan. Vamos a saludar al intendente de Posadas, está Joaquín Lozada en línea. Buen día, intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, Gustavo, ¿cómo está?
Pero bien, muy bien. Bueno, es inédito esto, digo, en la ciudad, ¿no? Este proceso absolutamente, por lo menos original, al menos en nuestro medio, no sé qué antecedentes habrá, en que los vecinos tendrán que, bueno, decidir democráticamente en qué se utilizan los dineros públicos.
Sí, es original porque es la primera vez que se lo hace. La verdad que el presupuesto participativo siempre ha formado parte de las diferentes propuestas de diferentes candidatos hace mucho tiempo. En algunos países como en Brasil se ha aplicado, en Argentina se ha aplicado en algunos municipios como en Morón, como en Rosario también. Y la verdad es que nosotros lo teníamos en la carta orgánica como una posibilidad y tomamos la decisión de avanzar en el proyecto, en instrumentar el presupuesto participativo. La carta orgánica habla del 1,5% del presupuesto.
¿Cuánta plata sería eso, hablando en plata?
Más o menos son 18 millones, estimamos nosotros este año. Así que eso lo hemos dividido por cada delegación, por lo cual en cada delegación van a decidir sobre 2 millones. Es lo que se estuvo trabajando. Para él nosotros estuvimos haciendo asambleas barriales. Hicimos 42 asambleas barriales para trabajar, explicar lo que es la participación, es trabajar la idea del concepto de lo colectivo, es trabajar, bueno, qué tipo de proyectos se podían hacer. También a la vez estos talleres estuvieron, de alguna manera fueron informativos para contarle a la sociedad cuánto sale hacer una cuadra de cordón cuneta y enterado, por ejemplo, cuánto sale colocar un cruce de semáforos en un cruce de avenidas, cuánto puede llegar a salir un profesional que tenga que atender en un CAP, depende de las especialidades, es decir, diferentes cuestiones para que la gente también tome conciencia de lo que significa cada inversión que decida tomar, digamos.
Que la gente sepa cuánto valen las cosas, pero además transparentar un poco todos los procesos,
digamos. Absolutamente. Entonces, bueno, los talleres tuvieron esa idea, esa voluntad. Vuelvo a repetir, desde el primero de intentar este ejercicio colectivo, es imposible pensar en el presupuesto participativo si yo quiero que solamente me arreglen enfrente a mi casa, digamos, si no entiendo que por ahí en la dimensión de mi delegación hay otras prioridades, hay otras necesidades, más allá del justo deseo de cada uno de tener empedrado o asfalto frente a su casa, y le habla que vive en una calle de tierra, digamos, ¿no? Pero si uno mira por ahí la dimensión de toda la delegación, dice, bueno, mira, este año avancemos en esto y después vayamos a seguir generando otras situaciones, o el barrio necesita que el CAPS tenga una atención de tal especialista, por ejemplo, en otros que necesitan espacio público, o un profesor de educación de deporte para el polideportivo, para la canchita que tienen enfrente al barrio. Y bueno, la verdad que desde esa perspectiva se le fue dando toda la información en serie, se trabajaron en 42 asambleas que se hicieron en escuelas, en espacios comunitarios, en comedores, en hogares de adultos mayores, en clubes de abuelos, es decir, en distintos lugares se trabajaron con este tipo de asambleas. De ahí hubo una primera presentación de cerca de 183 proyectos. De esos 183 propuestas, no proyectos, lo que había parte de la UEP municipal, que es la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales, era una evolución técnica de la viabilidad del proyecto, es decir, obviamente el presupuesto participativo no contemplaba hacer un puente, por lo que sale un puente, digo, no, claro. Para que tengamos. Entonces, bueno, se trabajaba sobre eso, se trabajaba también de que el presupuesto participativo no podía significar un mejoramiento individual en el sentido de que me hagan el acceso a mi casa, digo, estoy haciendo
sí.
Cuestiones así. Entonces, bueno, la UEP de todos esos proyectos fue diciéndoles cuáles se encontraban en condiciones de competir.
Y hasta donde ustedes saben, lo que han visto, ¿se puede establecer una suerte de patrón o tendencia de qué tipo de obras ha ido eligiendo la gente?
Sí, no lo tengo enfrente, pero sí tenemos un porcentaje que fue, en todo caso te lo acerco, es decir, de la síntesis, que tiene que ver en algunos casos con algún mejoramiento en el CAF, otros con los polideportivos, otro con mejoramiento de las plazas. Es decir, la verdad que lo bueno del presupuesto, ayer lo decía en la conferencia, es que más allá de que de esas 183 propuestas quedaron 108, y un dato rescatable porque hay 31 que se pusieron de acuerdo en la asamblea, es decir, gente fue con un proyecto, otros fueron con otro proyecto, pero en la asamblea se pusieron de acuerdo de ir sobre un tercer proyecto.
Entonces, consensuaron.
Consensuaron una idea, etcétera, etcétera, con lo cual terminaron 108 propuestas, proyectos definitivos, que es lo que la gente va a votar, sino que también a nosotros nos sirve por lo menos para ir teniendo también un real una real visión de qué está demandando el vecino en determinado lugar. También nos permite poder discutir, es decir, hay algo que también los posaños tenemos que aprender mucho, que es a compartir. Nosotros por ahí tenemos muchos espacios públicos, pero la gente quiere el espacio público de su propio barrio, ¿no? Y por ahí tiene un espacio público a dos cuadras, pero como ya no es de su barrio...
Sí, sí, es una cuestión de pertenencia o de no sé...
Absolutamente, entonces por ahí está demandando, bueno, miren, queremos una canchita de básquet, entonces, pero vos le decís, acá a dos cuadras hay una empresa de otro barrio. Bueno, digo, sí. Son cosas que ocurren y que, bueno, que tenemos que seguir trabajando para lograr generar esa empatía, ¿no?
Está bien, Lozada, el domingo, en un hecho hasta en nuestro medio inédito, se vota en las diferentes delegaciones municipales, voto electrónico, ¿no?
Es voto electrónico, se hace de las 8 hasta las 18 en todas las delegaciones, votan la gente que pertenece a su delegación, las propuestas de su delegación, esto es así, digamos, se había un padrón para inscribirse, más allá de lo que se tenían por información, porque mucha gente que estaba en otro lado, así que bueno, se tienen que acercar a la delegación a partir de las 8 de la mañana hasta las 18, y bueno, ya a primera hora de la tarde ya tendremos los resultados. Nosotros vamos a hacer una especie de centro de cómputo en el cual encontramos la costanera, pues una cuestión más bien comunicacional, digamos. Y la verdad que estamos muy muy entusiasmados, muy contentos, porque, bueno, primero la participación de la gente es muy importante, poder poner esto en marcha y en manifestación. Inclusive lo estamos haciendo a medida de que vamos reglamentando la carta orgánica, porque el hecho del presupuesto participativo no estaba reglamentado, con lo cual nosotros lo que tomamos la decisión es, aunque no esté reglamentado, hacerlo igual, y lo que se apruebe el domingo yo lo pongo en el presupuesto para ejecutar el año que viene. Es decir, para el año que viene sí vamos a tener totalmente reglamentado según lo que marca la carta orgánica, pero como queríamos hacerlo y no queríamos demorarlo, lo que hicimos es, en vez de ser una potestad del ejecutivo las obras para hacer, hemos derivado esta potestad en esta especie de consulta de presupuesto participativo como algo vinculante para ponerlo en el presupuesto de ejecución del 2017.
Sí, y el tema de, en el tema de presupuesto participativo, intendente Lozada, la cuestión de pedir empedrado a los barrios, ¿aparece en algunos casos?
Aparece, pero en menor medida, ya que la magnitud de la obra de empedrado es una obra importante.
Muy costosa.
Sí, y es una obra de... Hay que calcular que cada cuadra de empedrado y cordón cuneta, sin que haya que hacer saneamiento, saneamientos son los tubos que van al costado, que tienen que ver con otra cuestión, está orillando entre los 400 y los 500 mil pesos por cuadra, digamos, ¿no?
Se come todo el presupuesto.
Ahí está.
Se come todo, no, sí, por eso. Entonces, digo, ahí es una obra importante. De hecho, nosotros en este momento estamos haciendo en la ciudad de Posadas cerca de 40, 50 cuadras de cordón cuneta y empedrado, y es una obra muy alta, digamos, la verdad. Ojalá la pudiéramos hacer, pero también es cierto que nos toca gobernar en un momento donde ha bajado mucho la obra pública y
los ingresos,
sin lugar a dudas. Pero bueno, pero en general vio que Posada durante mucho tiempo tuvo mucha obra pública proveniente de Nación y de la EBI, y hoy eso obviamente hemos tenido absolutamente
terminado, ¿no? Se terminó.
¿Y el bacheo cómo anda?
¿Eh?
El bacheo.
El bacheo venimos trabajando muy bien, tuvimos la adquisición de varios equipamientos, el último fue una fresadora, que es la que va comiendo, para que entienda la gente, el asfalto que está mal, se lo va comiendo para poder emparejarlo hacia abajo. Ese es un poco que ahora hicimos hace poco en la esquina de Centenario, casi Lavalle, Y bueno, nos permite tener una mejor terminación y un mejor trabajo, pero venimos avanzando en toda la ciudad. Bueno, hoy es el día que obviamente no podemos trabajarlo.
Mil baches eran, ¿no? Para tapar, 1000 baches eran.
Sí, ya tenemos superado esa cantidad, pero bueno, vamos a seguir porque obviamente la demanda de posadas es mucho mayor, ¿no?
Lozada, antes de despedirnos, una última cosa. Hay una versión, y le quiero preguntar si es cierto, de que usted podría vetar o andaba con ganas de vetar la reforma del Código de Nocturnidades. ¿Es así?
No, lo que a mí me consultaron ayer era sobre qué opinaba de cómo había salido el código de nocturnidad. Yo lo que le dije es que nosotros vamos a esperar a recibir. Sobre eso y otro tema, que nosotros todavía no tenemos notificación oficial por parte del Consejo Deliberante, que se demoró unos días para enviarnos las resoluciones de los proyectos. Y una vez que estemos ahí, analizaremos cómo quedó el código de nocturnidad. Primero porque el artículo que no fue acompañado, el que solamente se menciona la sanción a los padres, tenía otras particularidades dentro de ese artículo que al vetarlo completamente y no hacer una excepción, sacaron parte de lo que también hace importante al código de nocturnidad. Entonces tendremos que ver cómo quedó la confección final del código de nocturnidad y si esa es faltante de ese artículo no estaría
afectando a otras cosas,
claro. Afectando a la aplicación de otras posibilidades o dejando huecos o grises en la legislación vigente. Entonces lo que yo dije es nosotros vamos a analizar cómo quedó y si el no acompañamiento a ese artículo, vuelvo a repetir, independientemente de la sanción a los padres y de la opinión personal que yo pueda llegar a tener a la sanción a los padres, el problema es que ese artículo contenía otros temas que al no estar en el código aprobado pueden dejar algunos grises en el marco del código de nocturnidad y
claro. Lo de la sanción a los padres, que era una idea, bueno, cada uno tiene su opinión, a mí me gustaba mucho, pero bueno, los concejales dijeron que en realidad usted lo que quería era recaudar, entonces es como que le pegaron en la mano, digamos, no suelte la caja.
Pero primero que es una sosera, a ver, ¿cuánto se imaginan? Primero que decir que uno quiere recaudar por sancionar a los padres, es decir, que todos los gurises van a cometer el delito, entonces cualquier cosa que sea recaudada, que sea una multa, no la vamos a hacer para no recaudar. Primero que es una sonsera, digamos, ¿no? De la perspectiva de hasta casi infantil, decir, miren, no te apruebo porque no coincido ideológicamente. Una cosa es decir, miren, no coincido con sancionar a los padres, los gurises son, no sé, son personas independientes, y otra cosa es el infantilismo, decir, no le vamos a hacer para que Joaquín no recaude. Yo creo que el objetivo nunca es recaudatorio de una multa, el objetivo de la sanción a los padres la toma conciencia. A ver, yo como siempre digo, el código de nocturnidad cuando yo era gurí era mi viejo.
Claro.
No había otro código de
nocturnidad. Era el cinto, sí.
No, pero ni siquiera mi viejo en lo personal nunca me pegó. Digo, para poner una cuestión clara, era el ejercicio de la autoridad. Yo no estoy diciendo que sea fácil ser padre. Yo tengo gurí de 14 años y cuesta un montón. Ahora, si mi hijo hace una macana, yo estoy exento de ese proceso. Yo solamente puedo pedirle al Estado que controle que mi hijo vaya o no vaya. Yo siempre recuerdo una cosa del código de nocturnidad cuando salió. Una madre enojada decía, en el boliche le vendieron alcohol a mi hijo. Sí, pero ¿quién le dio la plata? Digo esto de... Entonces, tenemos... Me parece que durante mucho tiempo se fue corriendo esta cosa y se fue pidiendo al Estado que asuma roles y responsabilidades.
Es así, intendente, muchos padres pretenden que el Estado y la policía hagan con sus hijos lo que ellos no son capaces de hacer, que es ponerlos así.
Por poner los límites necesarios dentro de los hogares, que no son fáciles. Le habla quien tiene un gurí en ingreso a la adolescencia que estoy intentando aprender a ser padre, pero lo que digo, eso me exime a mí de la responsabilidad de saber a dónde está mi hijo, una salida a mi casa, tenerme sin problema, es un problema del Estado, ¿no? Entonces me parece que la idea era que todos seamos parte de esto, no solo parte de la solución, no solo parte de la demanda o de la cuestión. Entonces, primero creo que es infantil decir, bueno, mire, esto el intendente quiere recabar. La verdad que no es así porque, es creer que yo quiero que los gurises vayan a boliche. Si hay algo que nadie dice es que nosotros ahora hemos logrado que se armen los matines, que funcionan muy bien, que durante años se dijeron que no y ahora hay matines porque hemos trabajado en conjunto.
Bien.
Entonces, me parece que es infantil y más infantil si hablamos de recaudación de es justamente un organismo que es el que más recursos gasta, ¿no?
Intendente Lozada, gracias por estos minutos. Muy amable.
No, por nada,
hasta luego. Estás